A partir de este momento, estás en Armonía en Caracol Radio, un programa dedicado al disfrute, a la vida y al bienestar. Para que todo marche sobre ruedas, relájate y ponte en Armonía con Clara Estrada.
Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos aquí. Abrimos puertas y ventanas de este espacio creado por Caracol Radio para conectar cuerpo, mente y espíritu. Y a través de todas esas herramientas que nuestros invitados nos traen, pues conectamos con nuestro mayor potencial. Qué rico que estén ahí, qué rico que estemos todos juntos para oír lo que nos tienen para compartir esta noche nuestros invitados y de esa manera repensar un poquito nuestra vida, porque para eso está hecho este programa, para que se convierta en un espacio de reflexión, pero de reflexión hacia adentro, de que pensemos un poquito más en nosotros, pensemos en primer plano, para de esa manera encontrar todo eso que podemos, desde el amor, trabajar de una manera mucho más potencializada para vivir esa vida que de verdad queremos. No estar en esa ilusión de después, de cuándo será, o de esto no es para mí, qué rico los otros, pero yo no puedo. Pues aquí se nos abren las posibilidades de que sí se puede. Sí se puede cuando apagamos ese botón de automático y cuando prendemos esa manera consciente de vivir. Así que acomódense muy bien, que ya vamos a comenzar.
La frase de la semana en Armonía.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar. Oh no. Y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me eleva.
Y nuestra frase de la semana, la que escribimos con mucho amor, mucha dedicación y sobre todo con el inmenso deseo de que a ustedes les resuene, dice así: a lo largo de nuestra existencia nos enfrentamos a desafíos, unos más grandes e impactantes que otros. Nuestra vida no es lineal, siempre está en constante movimiento y de eso se trata vivir. Con frecuencia preguntémonos, ¿qué quiero aprender de esto que me está sucediendo? ¿Cómo quiero enfrentar esto que está atravesando mi ser? Y ojalá esa elección esté impregnada de profundo agradecimiento y del estar aquí, hoy, en esta tierra. Y con esta frase de la semana, le damos la bienvenida a nuestra primera invitada a esta hora. Nos ha llegado al corazón una persona a la que tuve la oportunidad de conocer, porque me invitó al podcast que tiene, que ahorita nos va a hablar de él. Y es una médica dedicada a de verdad a sanar, pero a sanar desde la medicina occidental, pero también dándole otros ingredientes, porque qué rico que la vida no sea en blanco y negro, que no veamos todo como apartado, sino que lo vamos viendo todo integral, todos esos matices que tiene nuestra existencia, y ella se ha dedicado a eso. Ella es la doctora Valentina Serna, es médica especializada en medicina integrativa y en este momento está aquí con nosotros. Doctora Valentina Serna, muy buenas noches, bienvenida aquí a Vibrar en Armonía, ¿cómo estás?
Hola Clara, ¿cómo estás tú?
Pues feliz de que estés con nosotros, sobre todo para hablar de un tema que para mí es muy importante, y es cómo transformar nuestra relación con la enfermedad para atravesarla sin tanto sufrimiento.
Pues bueno, primero quiero agradecerte por traerme, me encanta escucharte, siento como una vibra en ti, ¿no? Una energía muy potente, ¿no? Muy poderosa, muy energética. Entonces, bueno, eso es como que lo entusiasma a uno. Sí, creo que la manera en la que hemos vivido en Occidente y la educación que hemos tenido, la cultura en la que hemos tenido, ha sido muy alrededor de que la enfermedad es algo lo cual debemos evitar lo que mayor podamos. Debemos anestesiar la enfermedad, debemos callar la enfermedad, debemos ignorar la enfermedad, tenemos que resignarnos a la enfermedad, ¿sí? Y digamos que yo parto un poco invitando por el contrario a estar en la enfermedad, en la filosofía de Oriente, se invita mucho más a la escucha del cuerpo, ¿sí? La enfermedad es un proceso del cual nadie está exento, ¿sí? Los procesos de salud de enfermedad, yo le digo a mis pacientes, siempre que hablamos en la consulta, les pregunto que por qué nos enfermamos, ¿no? Cuando somos chiquitos, cuando empezamos a tener gripas, fiebres y demás. Y en realidad es la manera en la que nuestro sistema inmune se fortalece, ¿no? Es la manera en la que nuestro sistema inmune crea memoria. Pero hoy en día digamos que se sabe que la manera en la que nos enfermamos y nos recuperamos de una enfermedad es la manera en la que el ser humano evoluciona, ¿sí? De esa manera evoluciona no solo nuestro sistema inmune, sino nervioso, nuestro sistema digestivo, digamos que es necesario estos procesos de salud de enfermedad, y en realidad la enfermedad yo la veo como una oportunidad para restablecer eso que tú llamas en tu programa la armonía, ¿no? Si siempre estamos sanos, pues no hay balance que alcanzar, ¿no? Entonces, la enfermedad es una oportunidad de esta reflexión profunda que tú también invitas, ¿no? De, ok, hagamos una pausa, escuchémonos más a fondo y invitémonos a repensar esa enfermedad, no desde la huida, desde la escapada, desde la anestesiada, sino de qué tiene mi cuerpo para decirme hoy. Y como esto entonces puede ser una oportunidad de indagación distinta, que posiblemente no sea fácil, no sea rica, no sea cómoda, pero que luego nos va a dar satisfacción, nos va a traer gratitud, nos va a traer aprendizaje, ¿sí? Y eso lo sé y entiendo que no es tan obvio desde el principio. Todos tenemos miedo, todos nos da mucho miedo enfermarnos, es un lugar de incertidumbre, pero creo que entre más lo evitemos, entre más tratemos de callarlo, más va a volver con más fuerza. Entonces la invitación es un poquito como a estar en lo incómodo, a escuchar el dolor, a escuchar los síntomas, para que de esa manera podamos darle un vuelco a la manera en la que vemos la enfermedad y verla tal vez como una aliada para nosotros para poder evolucionar.
Qué lindo, porque es que todo lo que llega a nosotros, Valentina, y tú lo sabes y lo has dicho, llega a nosotros para hacernos una invitación, para eso, para que nosotros podamos aprender de ella. Y normalmente nosotros no tenemos ese acercamiento de la enfermedad. Nosotros la enfermedad, como bien lo dices, la vemos como o una tragedia o un castigo, o lo peor que pudo llegarnos a nuestra vida. Y aunque no es rica, no es agradable, como tú también lo dices, pues es importante. Y de la manera en la que nosotros la miremos, de la manera en la que nosotros la enfrentemos, y no enfrentar como un enfrentamiento de pelea, sino como recibiéndola, ajá, aceptándola, abrazándola. Hay gente que dice, ¿cómo abrazar la enfermedad? Pero es verdad. Ahora explícanos tú, ¿cómo podemos hacerlo?
Yo siento que otra vez, desde el mundo en el que vivimos tan productivo, con tanto ruido, casi nunca hacemos una pausa. Entonces, lo primero es que cuando ya estamos muy enfermos, ya el cuerpo está gritando. Sí. Y Gabor Maté, que es mi gran mentor, como el que yo he seguido, el que he aprendido, el que he leído, habla mucho de esto. Él tiene un libro que se llama Cuando el cuerpo dice no. ¿Sí? Entonces muchas veces cuando ya tenemos una crisis asmática, cuando ya tenemos un brote de artritis, entonces es cuando ya decimos, jue madre, ya no puedo ni ir a una reunión, ya no soy capaz de coger un avión, y el cuerpo te está diciendo es, por favor, te pido, te suplico que me escuches, ¿sí? Entonces yo diría que la primera, como lo primero que yo invitaría es, escucha desde la pausa, haz una pausa. Tu cuerpo necesita en este momento ser escuchado y no podemos escuchar en el ruido, porque en el ruido pues no hay escucha, ¿sí? Cuando estamos en un restaurante y mucha gente está hablando y no está tratando de poner atención, pero uno oye la música, las voces, los ruidos, pues es muy complicado, ¿no? Entonces hay que hacer una pausa. Y para mí eso es lo primero, como en la pausa encontraremos como un mayor silencio. Y lo otro, eso es lo primero de lo primero. Y lo otro que he indagado en el último tiempo es, el otro día hablaba con un paciente de esto, y es que la curiosidad sin juicio equivale a la compasión, ¿sí? Porque para mí siempre la compasión había sido un término como, bueno, ¿y qué? ¿Cómo lo comemos? ¿Sí? ¿Qué es esto de la compasión, no? Y en realidad la compasión es la capacidad de estar, de escuchar, de ser curiosos sin juzgarnos. Entonces, te voy a dar un ejemplo. En la medida en que tú tienes migraña, ¿sí? Y en vez de tomarte dos CBDoles, te invito a tomar esta pausa, ¿sí? Y luego de tomar la pausa, te invito a estar ahí en lo que está ocurriendo y preguntarte, ¿cómo es ese dolor? ¿Sí? ¿Cómo se está sintiendo mi cuerpo? ¿Será que el dolor solo se queda en un ojo? ¿Será que se va al tope de la cabeza? ¿Se va hacia algún lado? ¿Es fuerte? ¿Es duro? ¿Cómo es ese dolor para mí? Si es pulsátil, si es presión. Prestarle atención a ese dolor, que eso también lo habla, se me olvidó el nombre de este autor que habla de la biografía del silencio, que es un libro mágico, súper recomendado, que habla de prestar atención a eso que estamos sintiendo, no importa lo que sea que estemos sintiendo y por lo que estemos pasando, ¿sí? Entonces, luego de prestar atención al dolor, la invitación mía para poder abrazar también es entender que eso está ahí por una, por digamos que un para qué, ¿sí? Entonces, es preguntarnos, bueno, ¿y para qué estás aquí hoy, no? Y yo a mis pacientes se los hago de otra manera, una pregunta, y es, qué necesita mi cuerpo hoy? ¿Qué necesita ese dolor de cabeza de mí? Necesita relajarme, necesita menos trabajo, necesita el dolor de garganta, está muy asociado a necesito expresar, necesito cantar, necesito dar mi voz auténtica. ¿Qué necesito? ¿Sí? Y en esa pregunta creo que encontraremos muchas respuestas que pueden o no gustarnos, pero ahí habrá como un camino que caminar, ¿no?
De
Y
acuerdo.
creo que no siempre es fácil abrazar en el momento que estamos transcurriendo esto. Creo que la parte de abrazar la enfermedad viene posterior, ¿sí?
Eso es verdad. Y nosotros somos muy dados, como lo dices tú, a juzgarnos y a pretender y a montarnos en una película. Y esa película tiene que funcionar de la manera como se la ideó nuestra cabeza. Pero muchas veces en esa idea de película que tenemos que queremos protagonizar, pero protagonizamos no desde la amplitud, desde la riqueza de todo lo que nos sucede, sino como desde el deber ser, es que toca y toca esto y toca lo otro y toca lo de más allá. En ese sentido, nosotros nos perdemos, nos desdibujamos y en últimas empezamos a vivir una vida que no sabemos. Ahora, todo es energía, Valentina. ¿Cómo entender? Y tú, toda una médica que ha querido explorar esta forma hermosa de vernos, de entendernos y de aceptar o transitar todo lo que nos ocurre. Como ahorita lo decías, cuando me duele la garganta necesito decir mi verdad, entonces cantar o hacer algún ejercicio. ¿Cómo? Si nos podrías dar ejemplos de qué hacer con diferentes partes del cuerpo donde esa energía está un poco apretada o está bloqueada o no está fluyendo de la manera que debe ser.
No, pues aquí no terminaríamos nunca, no creo que me vaya a poner a decir parte por parte qué quiere decir,
No,
además
claro,
porque yo
pero al
creo que
menos por
nunca será,
pedacitos, sí.
¿sabes? Como que yo no creo en este tema de la biodescodificación y que la garganta siempre quiera decir lo mismo para ti que para mí, que para, o sea, sería volver un poco a lo convencional de, para la hipertensión todos tomamos lo mismo un poquito, como yo creo más en la indagación personal e individual de para ti qué significa este dolor, ¿no? Como otra vez, desde esta curiosidad. Indagar cómo es el dolor para mí y qué tiene ese dolor por decirme, ¿no? Pero pues obviamente yo creo que además de las energías, como lo dice Gabor Maté, creo que parte de lo que nos ocurre de la razón de enfermarnos son las interpretaciones de las experiencias que hemos tenido, ¿sí? Entonces muchas veces las heridas que tenemos, si no han sido suficientemente trabajadas, y ahí es donde Pues terminé yo también, además de estudiar medicina, de estudiar coaching de nutrición, terminé estudiando psicología porque definitivamente, queramos aceptarlo o no, pues hoy en día ya se sabe de este sistema que es la psiconeuroinmunoendocrinología, que lo que hace es decir que el cuerpo está integrado, ¿sí? Entonces muchas veces cuando hemos tenido traumas, microtraumas, temas de negligencia, necesidades no satisfechas, pues esto termina, si no se ha trabajado conscientemente, repercutiendo en el cuerpo, ¿sí? Y otra vez, siento que el cuerpo es nuestro gran maestro y vivimos en una sociedad en la que se ha enaltecido la academia, lo intelectual, la razón, la mente, ¿sí? Entonces, mi invitación, y lo hago mucho con mis pacientes, es vamos al cuerpo, ¿sí? El cuerpo es sabio, ¿sí? Cuando tenemos hambre, ¿sí? Como que, pero no sabemos sentir, ¿sí? Entonces, yo más que invitar a hablar como de cada parte del cuerpo, te invito a ir a la percepción del cuerpo, no solamente dónde está el dolor, sino a sentir en general el cuerpo, ¿no? ¿Cómo se siente el contacto de mi mano reposando en la pierna? ¿Cómo se siente mi cuerpo en esta silla? ¿Si me soporta, si no me soporta, si es cómodo, si no es cómodo? ¿Cómo se siente mi cuerpo de flexible hoy? ¿Qué tan fuerte lo siento? ¿Qué tan pálida me siento? ¿Cómo siento mi piel? ¿Qué tan suave está? Sí, como que el cuerpo siempre nos está hablando, y además Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica espectacular que
Sí.
también les recomiendo seguir, ella habla mucho de que en realidad el cerebro responde es a el estado de nuestros órganos y de nuestra postura. O sea que en realidad siempre antes de que nosotros sepamos algo racionalmente, primero lo sabe nuestro cuerpo. ¿Sí?
Claro.
Es muy bello porque... y nosotros simplemente lo que hacemos es estar muy ocupados para escucharlo, ¿sí? De estar con mucho ruido para escucharlo. Entonces, si nos permitimos estas pausas, no solo desde el lugar de la enfermedad, sino desde este lugar preventivo, en el silencio, en la escucha, en la reflexión genuina, pues entonces meditar desde la sensación, ¿sí? Yo siento que nuestro cuerpo está diseñado literalmente para ser un cuerpo sintiente, ¿sí? Ir a los sentidos, ir a las percepciones, nos ayuda a bajar como de la esfera mental a la esfera corporal y nos ayuda de manera preventiva a empezar a darnos cuenta antes de enfermarnos, ¿qué está pasando? Estoy demasiado rígido, estoy sintiendo los músculos del cuello muy tensos. Uy, hijo de madre, no, estoy, no, he estado demasiado tensionado, he estado en una ma muy mala postura, he estado pensando demasiado, ¿sí? El cuerpo nos habla, solamente que nosotros nos negamos a oírlo y entiendo que otra vez esto genere un poco como de... esto está un poco extraño, o no, yo no sé hacer eso, o no, qué susto escuchar lo que me diga mi cuerpo, qué tal que me diga que tengo que parar y yo no sé cómo parar, ¿no? sí, no,
Eso
no sé si con esto respondo de alguna manera.
es verdad y nosotros vivimos con miedo y con culpa, Valentina. Miedo a todo y culpa a lo que hemos caminado muchas veces o a lo que hemos
Sí.
dejado de caminar. Y cuando nosotros nos vamos liberando del miedo y de la culpa, no nos sentir miedo, porque el miedo es se sabe, importantísimo, necesario. El miedo es el que nos protege. Pero cuando nos abrimos a ir más allá de ese miedo o de esa culpa de nuestro pasado, porque es que nuestro pasado se convierte en el fantasma más grande y eso nos enferma, ¿no? Cuando nos liberamos un poco de ese peso, vivimos distintos.
Sí, yo siento que hay dos cosas. Uno, hacernos conscientes de cuáles son esas cargas que cargamos y que no necesitamos cargar. Pero lo otro es, como tú dices, dejar de culpabilizar, tal vez, para hacernos cargo nosotros, ¿sí? Si seguimos culpabilizando, es que mi mamá, es que mi educación, es que mi entorno, es que mi contexto, ¿sí? Y bueno, ¿y yo qué voy a hacer con eso, no? Y ahora tengo yo el poder de elegir desde nuestra adultez, ¿sí? Desde el yo me hago cargo, y desde ahí hacerse cargo genera autoestima, ¿no? Genera, ok, coraje, ¿sí? Genera satisfacción con nosotros mismos. Entonces, sí, creo que es muy importante dejar de señalar un poco, dejar la culpabilidad hacia los otros, es que mi mamá, es que mi familia, es que mi entorno, para nosotros mismos poder desde nuestra adultez hacernos cargo, ¿sí?
Esa
Y ahí
es,
la culpa también se desvanece un poquito.
sí, esa es la tarea más difícil. Nosotros nos hacemos cargo, doctora Valentina, de un montón de cosas de afuera. Uno, si tiene hijos, entonces uno se hace cargo de todo lo que tiene que ver con ellos, lo referente a los papás de uno cuando están vivos, de una u otra manera uno también se hace cargo de eso. Si tiene pareja, igual. de la familia en general, del trabajo, de los pendientes, de las obligaciones, pero hacernos cargo de nosotros, uno como que dice, ay no, tengo tantas cosas para hacerme cargo que esto paso de agache, como se dice popularmente, ese ítem lo dejo de lado, ese compromiso no lo tomo, y es yo creo que el más valioso.
No, por supuesto, yo le llamo como el autocuidado radical, y la verdad es que hacerse cargo es también asumir que yo deba decir a otros, mira, en este momento no puedo ayudarte, no puedo estar como en modo servicio hacia ti, porque necesito el modo servicio hacia mí. Sí, como que eso es hacerse cargo es saber decir que no, es que no te puedo ayudar hoy, ¿sí? Una vez uno se ha nutrido uno mismo, uno ha sido como consciente de estas prácticas de autocuidado, entonces podemos ir a dar a los otros. Pero creo que estamos en una sociedad donde estamos lejos de eso, ¿sí sabes? Yo siento que parte de todo este tema mental y todo este tema de enfermedades crónicas se debe precisamente a este poco autocuidado, ¿sí? Esta poca escucha, esta poco agencia y hacernos cargo de nosotros mismos desde el amor y la aceptación y la compasión. Sí,
Uf, es muy cierto lo que estás diciendo, porque vivimos desconectados de eso y vivimos conectados a otra cosa, a otras cosas que creemos que son como las que nos dan, como lo dice una médica psiquiatra española, que se me olvida en este momento el nombre, que dice que somos adictos a la dopamina, pero esa rapidita, esa de las redes sociales, esa que nos da la distracción. Entonces nos volvimos de una u otra manera adictos a eso, y eso es lo que buscamos, y no buscamos en la serenidad interior de, venga, me conozco mejor.
Claro, pero es que precisamente ahí está la tarea de lo que hablé un poquito antes, y es, en realidad todos tenemos algún tipo de adicción, sea al alcohol, sea a las drogas, sea a las pantallas, a las redes sociales, y de alguna manera la pregunta es, ¿a qué estamos queriendo huir? ¿Qué estamos evadiendo la realidad? ¿Sí? Y otra vez, ahí está la curiosidad, ahí está el hacernos preguntas, el hacer una pausa, ¿no? Porque si no hacemos la pausa y no escuchamos y no nos hacemos preguntas, pues seguiremos en este mismo loop, ¿no? Sí. En esta misma forma de comportarnos de manera impulsiva y adictiva, que nos genera más ansiedad, ¿no? Que nos genera más culpabilidad.
Sí, muy, muy cierto. Y tú precisamente en la consulta pues ayudas a las personas a eso, pero además tienes un podcast. Cuéntanos un poquito de ese podcast.
Ay, sí, gracias por traerlo. Súper importante, y me parece súper bello pues que pueda yo hacerle honor al podcast acá, porque el podcast para mí fue un llamado. Todo surgió por una amiga mía con la que no hablaba hace mucho tiempo, y ella tuvo que atravesar muy tempranamente un cáncer de seno. Y cuando ella me contó su historia, fue tan poderoso, tan valioso, tan coherente como el camino que ella había trazado, que había cruzado, que había hecho tan de manera tan profunda, tan espiritual, que yo dije, no, esto es tan importante compartirlo, que literalmente ella fue la inspiración para crearte para el alma. Y para mí, Te para el alma es de alguna manera un podcast en el que yo hablo de los procesos de salud de enfermedad desde otro punto de vista, ¿sí? Donde trato de salirme un poco del diagnóstico y las etiquetas para encontrar como la oportunidad en lo difícil, ¿sí? Donde indago en recursos como la música, por ejemplo, el episodio que salió hoy es una cosa bellísima, donde hablo con un artista y hablamos del poder de la voz y del canto como herramienta terapéutica.
¡Ay, qué lindo!
¿Sí? Entonces,
qué lindo.
No solo hablo con personas enfermas, sino como hablo de estas herramientas, estos recursos que pueden ser valiosos de manera preventiva o cuando uno está enfermo para canalizar, para expresar, ¿sí? Otra vez, las enfermedades muchas veces están en nosotros por un tema de traumas, de heridas, de lo no expresado, de lo no dicho, ¿no? Sí. Entonces, cantar y la voz y el arte en general es una manera muy bonita de sanar, ¿no?
Qué lindo. Llama Té para el Alma, y se encuentra en todas las plataformas de podcast. Y el tiempo se nos acabó. Valentina, doctora Valentina Serna, ¿dónde te encuentran nuestros oyentes?
Valentina, Valentina, está perfecto. Yo trato de quitarme como el título y la jerarquía y yo también estoy aprendiendo, ¿no? Estoy aprendiendo yo
Claro.
también. Muchas gracias por invitarme.
¿Te
Sí,
encuentran
me siento
dónde?
muy, muy contenta. Me encuentran en Instagram, Valentina Cernache. Me pueden
Perfecto.
escribir también a mi correo, valecernache@gmail o consultas@valentinacernache.com.
Perfecto.
Y por medio del podcast, invitarlos a todos a escucharlo. Creo que todos nos hemos enfermado y nos seguiremos enfermando, así que
Sí.
todos nos viene bien escucharlo.
Así es. Un abrazo muy, muy grande y siempre bienvenida.
Gracias.
Pausa y ya volvemos.
Pero me levanté y no le pienso bajar y con...